Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 29 de enero de 2018. En un día ventoso de carnavales y nuestra emisora sigue con las semifinales. En la técnica, como siempre, Juanma Infante. Y nuestra cuadrilla de contertulio, también Mamora, Carlos y Esteban.
También hay que decir, en homenaje a nuestro amigo Marín, que es lunes de santo en Triguero.
Ahí está, San Antonio va, ¿no? Déjame empezar las tiradas. Bueno, vamos a informar a nuestros oyentes de una noticia luctuosa, ¿no? Que ha fallecido la madre de Óscar Polo, coempresario de la Plaza de Toros de Huelva, la Plaza de Toros La Merced. Desde aquí le damos las condolencias, ¿no? Se va a enterrar, no es en Huelva, está en Segovia, porque ellos son de fuera. Y traemos como primicia la fecha esperada de los premios de la Junta de Andalucía, que ya era hora, ¿no?, que se supiese. Iba a ser el 9 de marzo en
Niebla.
Viernes. Recordemos que era a Santi Ortiz, ¿no?, y a Torrealta, ¿puede ser?
Sí.
Los premios de la excelencia. Así es. ¿Conocéis cuál es el posible escenario en Niebla? A mí, yo ignoro ahora mismo en Niebla el...
No, la verdad es que no tenemos
si hay
idea.
Si hay teatro, hay allí algo...
Teatro sí hay, sí, creo. Sí. Niebla sí hay. Sí, en la entrada de Niebla hay un teatro, creo, Condado de Niebla, creo que justo en la entrada, que puede ser ahí, pero sí. No lo sé.
Bueno, también está bonito, ¿no?, de que vaya variando por las localidades, y ha viajado desde Huelva, Triguero, San Juan y ahora Niebla.
Sí, es lo normal, que se reparta por toda la provincia, es normal, la Junta que lo organiza, y entonces, claro, no tiene por qué ser potestativo de la capital, sino lo lógico normal es que vaya a toda la provincia.
La lástima es que, precisamente, la Plaza de Toros de Niebla este año no haya cogido festejo ninguno.
Ya, bueno, es una de las plazas de las varias que hay con irregularidad en la celebración de festejos, pero bueno, el hecho de celebrar allí el tema de los premios está bien porque... Aunque sea con discontinuidad, es un pueblo con larga tradición,
sí, por supuesto,
taurina.
Las capeas, ¿no? Las capeas. Y después se puso la plaza hace bastantes años, ¿verdad? Y toreó hasta Paula, Emilio Muñoz.
Sí, ha habido grandes carteles. Aquí en Niebla ha venido a torear, sí. La última, yo creo, fue una novillada sin caballos, si no recuerdo mal, de Emilio Cervera, sí, hijo. Sí.
Exactamente, un festejo mixto, ¿no? Después la última fue Emilio, Conquero, ¿no?
Emilio Padre con Salvador Cortés, el último festejo que yo he visto allí hace un par de años,
y un novillero sevillano.
Y un novillero de...
Estuvo muy bien, por cierto.
Estuvo muy bien.
Tenía un nombre como americano, ¿no?
De Boyullo de la Imitación, creo recordar que era, y me habló un amigo, un aficionado de él, y bueno, ya después no sé qué ha sido de su carrera, pero aquel día me gustó.
De las Nieves o algo así, ¿no? Era un nombre bien raro.
Un nombre como Kevin. Kevin o Brian o algo así, un nombre americano, sí.
Y estuvo el chaval muy bien, parecían de Triana.
En el nombre no. Con hechura de torero, alto, espigado, fino, bien, bueno, con...
Bueno, se presentó el cartel también de esperado festival de Aracena, ¿no? Que recuperó con mucho lustre el año pasado su plaza con un festival... que motivó una corrida después en Agosteña. El festival, el cartel, este año también está bastante bien, pero volvemos a reincidir, como siempre, en Hispanidad Radio, en la notable ausencia de nada choquero. No sé, ni ganado ni torero.
Bueno, para mí, cuando he visto el cartel, es un festival de toreros, ¿no? Porque, entre otras cosas, no he visto ganadería. Entonces, bueno...
Es otra parte, que también es doloso...
Evidentemente.
Que no se anuncien los toros que se van a lidiar. Eso no puede ser.
Esto es una corrida de toros, en este caso. Y es muy interesante porque el cartel no es un cartel, es un cartelazo, ¿no? Pero un cartelazo de toreros, evidentemente. A mí me gustaría verlo anunciado como debe ser los toros, ¿no?
Pero que, ya os adelanto yo que de cuadrino son.
Bueno, sean del que sea, pero lógicamente, fíjate de cómo han pasado los toros. De anunciarse más grande que los toreros en los cartelerías a prácticamente desaparecer, que parece que es una norma ya institucionalizada, ¿no? De decir, ya se avisará una semana antes, ponemos la ganadería y ya está. Y aparte de los toreros, pues, ¿qué vamos a decir, no? Viendo el cartel, pues, yo creo que es mejor casi imposible, ¿no? Para el entorno, para el día, yo auguro una... Bueno, tampoco hay que ser muy novedoso decir que va un llenazo de vasos, que vamos, que el no hay billetes se va a poner segurísimo, ¿no?
Recordemos el cartel, le avisan por delante que estuvo muy bien en Huelva y se ha ganado también la plaza, digamos, ¿no?, de estar en la provincia.
Hombre, pues, la
verdad que sí. Aunque, claro, que... lo suyo hubiese sido que entrase Andrés Romero.
Claro, pero tú sabes que eso hoy día ya no se hace por carnet de identidad, sino se hace por las empresas, por cada uno por qué grupo esté integrado, ¿no? Y entonces eso se suele, desgraciadamente para los aficionados, se suele ser... Sí, muchas veces nos quejamos de los novilleros, ¿no? De que muchas veces no se cuenta con novilleros, por ejemplo, aquí de Huelva, pues a veces en los... Pero
el año pasado hablábamos con el empresario de Vinto Bravo, que por lo visto organiza también una serie de por toda Andalucía de festivales, y decía que iba a tenerlo en cuenta en próximas ediciones de integrar en el cartel un poquito más de acento choquero, ¿no? Onubense.
Hombre, pues, tiene la oportunidad de llevar algún ganado aquí, ¿no? Domínguez Camacho, por ejemplo, que se me ocurre así de bote pronto, ¿no?
Hay mucho.
Hombre, ya sé que hay más ganadería, ¿no? Pero quiero decir que aquí sí puede tirar ahora de ganado.
Bueno, lo que vuelvo a decir es que el año pasado se le comentó y dijo que haría un esfuerzo.
Sí.
Y nada, y vuelve a dejar fuera a toda la gente de Huelva.
Este tema de la cartelería, no solo en el Festival de Aracena, sino en todas las ferias de España, estamos ya cansados de ver y de comentar que la previsibilidad de los carteles es lo que predomina, y así se ven las entradas que se ven, como la de anoche en la Monumental de México y demás. Esto es un mal endémico en la fiesta, el tema de no anunciar los toros, luego sale lo que sale, tanto allí como aquí, y bueno, yo me parece a mí que voy a desistir de enseñarle a mi nieto la tauromaquia porque va a sufrir luego la pérdida, así que creo que no me voy a molestar ni en enseñárselo.
Mal hecho, hombre, mal hecho. Vamos a decir cartel, ¿no? El cartel de le avisen por delante, Pepe Luis Vázquez,
sí.
Finito de Córdoba, Manuel Díez el cordobés, José Garrido y el novillero Manolo Vázquez. Creo que es un cartel con muchos mimbres, muy interesante, ¿eh?
Es muy interesante, muchos matices, todo es diferente, pero que la verdad que para un cartel de una novillada con caballos, esto es muy importante, ¿eh? Pues lógicamente para mí un cartel es excelente.
Es el domingo 25 de febrero a las 12 de la mañana, que yo creo que estábamos antes hablando del tema horario de Lucena del Puerto. Yo creo que ayuda mucho en invierno, el tempranero invernal, que el festejo sea matinal.
Sí, la verdad es que sí.
En Lucena no hubo problema con el tema de la luz, por ejemplo.
Bueno, pero si es matinal, como dice Carlos, quizás anime más la gente de ahí, terminas pronto a las una y pico o a las dos.
Claro.
Terminas y vas a comer.
Ya la gente el otro día en Lucena estaba ya incómodo en el ruedo, en el tendido, vamos. Porque la verdad es que hacía fresco ya, se levantó un poquito de airecito y yo creo que este tipo de cosas se hacen por la mañana en el invierno. Que
en Lucena nunca se ha hecho por la mañana, creo yo, ¿eh? Siempre no, ha sido por la tarde.
Siempre ha sido por la tarde, sí, desde que yo lo conozco, sí.
La mejor tradición del santo que por la mañana lo pasen, o hay algo...
Lo desconozco.
Otra serie de actividades en la agenda municipal que impiden que el festejo sea más...
Sea por la mañana, sí, porque yo creo que lo lógico en este tiempo y lo mejor para todos es que sea por la mañana.
Sí, se te mete unos días de poniente, fresquito, lo que sea, bueno, fresquito, pues no decir, fíjate, el día que ha salido hoy, ¿no? Y entonces, claro, a las 5 o 6 de la tarde...
No, allí se ha pasado muchas tardes bastante frío, ¿eh?
Sí.
Es Valdemorillo del sur.
Sí, el otro día una foto de Javier y aquello era, vamos, el Polo Norte. Había que ser un gran aficionado, no, yo creo que tres aficionados en uno para poder estar ya aguantando con una manta liada allí, aquello era Siberia 2, ¿no? Entonces, en fin.
Sí. Referente al festejo de Lucena, que ustedes, vosotros la viste en persona, ¿no? Uh-huh. Éxito de público, ¿no? Cartel de navillete.
Lleno, sí, completo.
Éxito artístico y éxito ganadero, ¿no?
Bueno, para mi gusto hubo los dos primeros novillos que fueron un poquito más descastados, que embistieron un poquito y tuvieron muy poca duración, apenas dos o tres oleadas de... Y bueno, luego ya requirieron cercanías y requirieron meterse más entre los pitones. Y luego los dos últimos, sobre todo el tercero, al que incluso se le dio la vuelta al ruedo, que dieron buen juego, que permitió mucho más lucimiento. y que, bueno, en ese sentido fue de menos a más, ¿no? El festejo en cuanto a juego del ganado, pero en general fue permitió la diversión de los espectadores.
Carlos, una buena crónica, ¿no? En F, ¿no? Sí. Lo comenta Esteban, ¿no te ha gustado, no?
Sí, a mí me ha encantado, sí.
Sí, bueno, la novilla, lo que pasa que sí era una novilla un poquillo terciada, y entonces pues eso dificulta mucho, y más en el arte del rejoneo, ¿no? Porque los novillos se vinieron abajo, sobre todo los dos primeros, porque los novillos eran poquilla cosa al lado de...
Eran herales grandes, sí. Yo decía, herales grandes, eran del guarismo 5.
Sí.
Herales avanzados, se podría decir, más que utrero, aunque por la edad y en los papeles lo fueran, pero herales avanzados, prácticamente.
¿Y la vuelta al ruedo, con justicia?
A mí me sorprendió.
Fue más pedida por Diego Ventura, o Diego le dijo a los mulilleros que le dieran la vuelta porque no vi pañuelo del
público. Yo no vi pañuelo, no vi petición, o sea, del público, y a mí me sorprendió. Es verdad que fue el tercero fue el mejor novillo del encierro, y que permitió a Diego disfrutar incluso, pero yo creo que bueno, que fue un poquito excesivo, pero bueno, tampoco pasa nada. Yo lo pasé bien, nos divertimos, habiendo una primera mitad un poquito más floja y la segunda mejor en cuanto a juego, y bueno, pero eso, yo tampoco vi ni petición ni pañuelo, no. Y bueno.
Además fue una vuelta un poco...
Fue media vuelta.
Una vuelta discreta.
¿Caballo nuevo?
Sí, es el tipo de festejo en el que se aprovecha para presentar caballos nuevos que llevan trabajando ya una temporada, y que bueno... Tanto Diego como Andrés sacaron caballos que llevan poco toreado, y que bueno, es el tipo de festejo idóneo quizá para ponerlos a rodar y a irlos probando, ¿no?
¿Cuál, por ejemplo? ¿Sabes el nombre? ¿Has leído crónica o algo de nombres de caballos?
No recuerdo el nombre, de Triunfo quizá de Andrés me parece que era, pero no me quedé bien con los nombres, pero bueno, que el resultado de los caballos funcionaron bien todos.
Y el público contento, ¿no? Se nota también en el pueblo lo que es el motor económico de un festival taurino en unas fiestas patronales, ¿verdad?
Sí, además siendo de caballo, yo creo que...
San Vicente Mártir era la festividad, ¿no?
Exactamente, yo creo que aquí en la provincia, sobre todo en la parte esta de Grandévalo y Condado y esa zona, al fin hace una tarde de rejones, un festejo de rejones te asegura el éxito de público más que en una corrida a pie.
Y más con
Diego Ventura, evidentemente, si traes una figura del toreo, pues con más razón.
Lástima en esta fecha, ¿no?, el patrón de San Sebastián, que es una fecha ya perdida para siempre en el taurinamente, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es una pena, ¿no? En Huelva ya nos circunscribimos a las colombinas solo y exclusivamente, y la verdad es que la fiesta de la cinta pues también es una oportunidad estupenda para que haya un festival.
No, pero en este tipo había festivales benéficos en Huelva.
Sí, en la fecha, los festivales, en la fecha. Hombre, yo creo que, por ejemplo, en este tipo de espectáculos, yo creo que se cumplen varios objetivos. Es decir, por ejemplo, aquí se puso el cartel no hay billete, con lo cual la empresa, hombre, hay que felicitarla porque ha logrado llenar la plaza, cosa que no es fácil. Segundo, los rejoneadores, su misión, lógicamente, es poner la puesta a punto. Es la pretemporada. Conocer nuevos caballos, el sentimiento con el público, porque, hombre, ellos están entrenando todos los días, todas las horas, ¿no? Y después, por parte de los ganaderos, pues probar los dos o tres sementales que decía que traía, ¿no? En este caso yo creo que sí, creo que le puede valer el 69, ¿no? El tercero de la tarde, que yo creo que, salvo que, en fin, por la reata o lo que sea, tenga otro sentido, pues yo creo que el que le puede valer mejor, ¿no? Entonces, triple objetivo, cubierto, es decir, es un festejo que, lógicamente, tú vas con la pretensión de probar cosas, ¿no? De nuevas sensaciones, sobre todo, ¿no? Es eso, hacer la pretemporada, y que menos, y que es un sitio más agradable, ¿no?, que hacerlo con un público, que lógicamente el público te va a corresponder casi todo lo que tú hagas, y estupendo, muy bien.
Un público distinto, que me han dicho que había mucha gente joven, ¿no?
Sí, en esta ocasión sí, me sorprendió gratamente eso, que había bastante aficionados jóvenes, niños incluso, y en ese sentido muy positivo, ¿no? Que es una cosa que yo siempre, una de las cosas en las que me fijo en todos los festejos que voy, y en este caso sí había bastante ambiente joven.
Sí, el público caballista es diferente, ¿no?
Sí, el espectáculo también lo permite un poco, que es menos, digamos, agresivo, ¿no?, con el público asistente, ¿no?
Porque la gente va a ver más al caballo, ¿no?
Sí, mucho aficionado al caballo, evidentemente.
De hecho, habría tanto antes de la corrida, la preparación de los caballos, allí con el camión y la...
Es un espectáculo.
El vestir a los caballos y demás, entonces sí. Había muchos aficionados alrededor, y eso suele ocurrir en todos los festejos de rejones. Es otro tipo de público.
Eso es bonito, ¿eh? Es como abrir puertas, ¿no?, entre bastidores, ponerlo en la calle, ¿no? La parte de la preparación del caballo, y ve al protagonista del festejo.
Es dar a conocer algo que lógicamente es muy difícil. Entonces el público que va a los festejos, incluso los que no van, se dan su vueltecita por allí, ven a un ídolo, al que están hartos de ver en televisión, ¿no? Y lo están viendo allí al lado, o sea, que es de carne y hueso, como
claro, claro,
¿no? Y eso es nada más que el hecho de los caballos, un espectáculo.
Yo no sé si aquí, porque digamos que donde está ubicada la plaza lo permite, pero en Almonte, el Diego Ventura, en los festivales de Almonte, que es un terrapen grande que se pone a calentar motores con los caballos, la cantidad de aficionados que hace ahí, que se hace fotos y firma autógrafos, que todo es positivo.
Y al final, tanto antes quizá menos, pero después al finalizar festejo, tanto Diego como Andrés estuvieron allí un rato largo, que yo me quedé por allí un ratito también, firmando fotografía, autógrafos, haciéndose fotos con los aficionados y demás, vamos, que en ese sentido...
Hay un detalle muy bonito en este pueblo, se da las circunstancias, ¿no?, de que no hay hotel, ¿no? Entonces los toreros se visten en casa de gente de allí, que es muy bonito, ¿no?, que tú te dices, en mi casa se vistió Diego Ventura, o el año pasado el sí, o David de Miranda, ¿eh? Que le ofrecen ya la casa para que se ofrezca, se hacen fotos con sus familiares, ¿verdad? Una cosa bonita, bonita.
Parece la tauromaquia de los años 30, cuando tú ibas a un pueblo y, bueno, ya ni pensión, ¿no? Entonces te tenías que casi que cambiar en casa de alguien importante allí que tuviese sitio, ¿no? Y entonces salías desde allí, ¿no?
Eso sucedía también en la sierra, antiguamente, ¿eh?
Sí, claro, claro, claro. Historias de toreo antiguo, ¿no?
Porque en Cortegana, ¿dónde te viste en Cortegana?
En Cortegana, ahí, en la misma calle que llega a la plaza desde el monasterio, ahí hay una casa que no sé si es pensión hotel, creo que no, que es una casa particular.
Sí, sí, es particular, creo yo.
Y bueno, y allí se visten los toreros. Yo recuerdo haber visto salir de allí a Daniel Luque, claro, el día del indulto. Y...
El Campo Frío, Santana la Real, toda esa placita que hay por ahí, en muchos se te visten en casa de gente del ayuntamiento que le ofrecen.
Sí, yo tengo esas fotos de esa, en una calle empedrada y bajando la cuadrilla saliendo de la casa.
Y era de la sierra.
Esa foto.
Y era de la sierra.
Nuestro compañero Arismendi nos cuenta que en su casa en Zalamea la Real, cuando era joven, niño, se vestían allí todos los toreros que toreaban en el coso de Zalamea, ¿no? Y eso, bueno, historia, ¿eh? Historia de...
Vamos a llamarlo porque tiene pendiente la quinta edición de Tauro Gol, que también es bonito, ¿no? Que se ha mantenido, se ha hecho ya un hueco en la agenda taurina y en los eventos sociales de Huelva.
Sí, además con fuerza. Además,
y trayendo siempre a primeras figuras.
Ya hemos visto ya a Manuel Díaz Cordoba precisamente anunciarlo vía Facebook, vía Instagram, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Roca Rey ganará, ¿no? Como todos los años.
A ver, bueno, el Domingo de Resurrección, ¿qué os parece el cartel de Sevilla?
Es muy interesante, un...
Previsible, excepto Ferrera, muy previsible.
No, pero sí. Ferrera quizás el más, de verdad...
El que más lo merece.
Con más razón, porque estoy fuera de la feria.
Claro, no, siempre estamos hablando de que debe de ir y volver al triunfador, pues nada, que mejor, ¿no? Además que se ha llevado casi todos los premios, ¿no? Es una cosa muy lógica.
Ahí sí está ya de declarar la ganadería, ¿no? O tampoco, no, en Sevilla.
Victoriano del Río.
Victoriano del Río, creo que sí, me parece que sí, es verdad, Victoriano.
Arismendi, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe, y a toda la mesa.
¿Cómo andamos de la voltereta?
La voltereta ha sido fuerte, Pepe. Dos trayectorias que me han tenido en
cama. Te va a parecer a Cutiño, por cierto, ¿no? Que no lo he comentado antes, en América, en la Plaza de México, ¿no?
Sí, señor. Ayer en la Plaza de México saltó a defender a su poderdante, Jerez Marín, que lo volteó el toro. Y cuando ya se había deshecho de su bordante, se fue hacia el burladero y en la tronera del burladero lo cazó y le infirió dos cornadas, una de 15 y otra de 10 centímetros.
Sí, también decía Esteban...
con él y dice que está bien, vamos.
Sí, no, ya
sí,
viene papá.
Sí, viene papá. Yo,
decía
sí.
Esteban también quizás el estado del piso, porque estaba con barro, ¿no?, con, de haber llovido, sí. Le perjudicó y por eso lo cazó, ¿no?
Quizá no pensó que estaba tan lejos el burladero, se confiaría un poco y a la hora de echar a correr hacia el burladero, cuatro patas, digo yo, que siempre corren más que dos, ¿no? Claro. Y te terminan cogiendo.
Así es. Bueno, Taurogol, quinta edición.
Quinta edición, pero fíjate, voy a hacer referencia. Estabas hablando hace un momento de los toreros que se vestían en plazas de pueblo de la sierra. Así y aquí referencia a José Antonio, que en casa de mi abuelo allí en Zalamea la Real se vestían toreros y efectivamente sí ha sido. Entre ellos un torero de aquí de Huelva, que se llama José Rolado, otro que dice que era de nación triana, pero realmente de Huelva, como es Emilio Muñoz, que era muy amigo de mi abuelo, el empresario, y el niño se vestía allí en mi casa, y otros toreros de época, de los centuriones a caballo, como los hermanos Peralta, también se han vestido allí.
Pero allí, cuando había festejos en tu pueblo, muchos iban a vestir al campillo, ¿eh?
Sí, Si no conocían a nadie de la localidad, pero como mi abuelo era el veterinario de la plaza, más cercano no lo podía tener.
Todo en uno.
ese tipo de historia, verdad, que es muy bonito. El orgullo de los familiares, sabiendo que había un torero en casa, que vienen a verlo.
¿Nosotros? Y venía mucha gente a casa, claro. Normal, ¿no?
A verlo salir vestido. Hace poco nosotros lo vivimos con Emilio Silvera cuando estuvo en Lucena, cuando se vistió en casa de tu amigo Moro, ¿no? Curro Moro.
David de Miranda fue el que se vistió allí.
Y Curro Moro, ¿no? Sí. Y Emilio Silvera también.
Sí, pero que el que se vistió, el último que se ha vestido allí. Ha sido David de Miranda. Emilio Silvera se vistió en la casa de otro lucenero, que no es Curro Moro, pero sí era un poquito más arriba donde iba Curro, pero el último que se ha vestido allí fue David de Miranda, y tres casas más abajo se vistió
el Cid.
Bueno, Jesús el Cid.
Así es.
Tuvimos la oportunidad de tenerlo relativamente cerca a los dos.
Bueno, cuéntanos de esta edición de gol. La fecha coincide.
Pues coincide, pero es que esto yo lo tenía preparado desde octubre.
Coincide con el festival de Aracena.
Coincide. Esto es a las 9 de la mañana y el festival es a las 12.
Sí, ya, pero fíjate, como lo pongo en helicóptero.
Claro, hombre, pero todavía da tiempo a llegar la comida, que hasta las 3 no comemos, da tiempo de sobra.
Bueno.
Para almuerzo solidario todavía da tiempo a la gente de ahí, cuando están terminando las partidas, 3:30 empezaremos a comer. O sea, que da tiempo a hacer varias cosas a la vez. Un día da para mucho, Pepe.
¿A quién es el cartel de este año? ¿Quién viene? Aparte del cordobés.
Bueno, pues en principio el cartel lo estoy cerrando, ¿vale? Lo tengo prácticamente confeccionado, lo quiero presentar a los medios de comunicación a final de esta semana, primeros de la otra, ¿vale? Porque quiero que venga un torero a la presentación, y durante esta semana, hasta el viernes no podría, o el lunes, tengo que concretar con él un poco para que esté en la presentación de los carteles. Y bueno, son toreros habituales que conocéis todos, como son Roca Rey, José Antonio Campuzano, este año vendrá también Lama de Góngora, Pepe Moral, Manuel Jesús el Cid, vendrá este año también, Jesús de Fariña, Pedrito de Portugal, que es el primer año que va a acudir a este tipo de evento. Como sabéis, es el apoderado de Jesús de Fariña, que torea ahora el día 11 en la Feria del Sol en Venezuela. Y bueno, pues esperemos que esté aquí sobre el 13 o el 14, y el 25 estará con nosotros para acompañarnos y cambiar impresiones. Bien. Y algunas sorpresas más que habrá.
Hombre, Rivera, ¿no? Rivera Ordóñez te tiene prometido venir, ya está retirado, ya.
Sí, me lo tiene prometido Rivera, me lo tiene prometido Pepín Liria, me lo tiene prometido Ponce, pero tú sabes que las promesas luego surgen imprevistos, y el día antes te dicen que vienen y por la mañana te llaman que ha surgido un problema y que tiene que matar un toro al campo, o que tiene que hacer cualquier evento, y se te tuerce un poco la cosa. Con los toreros es imprevisible totalmente, porque no depende de ellos, sino que dependen también de los ganaderos, cuando tengan cerrado fechas y demás con temas de tentadero, matar toros a puertas cerradas. Y los temas de campo, ahí no hay hora, ni sábados, ni domingos, ni nada. Es un poco estar a la aventura. Bueno, pero en principio, todos esos que te he comentado ya me han confirmado que vienen, y bueno, pues esperemos que estén aquí y poder disfrutar de ellos.
Bueno, pues enhorabuena, y esperamos estar en la presentación contigo, acompañarte, y auguramos un nuevo éxito y para una buena obra social, que es a beneficio de Cruz Roja, ¿no?
De Cáritas.
Por cierto,
lo llevo haciendo 5 años, y claro, yo creo que merecen la ayuda. Por pequeña que sea y por muchos granitos que demos, yo creo que todos aportamos algo, lo hacemos por una causa solidaria, que es de lo que se trata, y que en la medida de lo posible paliamos algunas deficiencias que, por desgracia, a pesar de que, como dicen aquellos, la crisis ha ido, la crisis no se ha llegado a ir, la crisis sigue estando muy presente, y el nivel de pobreza, no solo en Huelva, sino a nivel nacional, es brutal, el índice es muy alto, y bueno, queremos ayudar en la medida de lo posible.
Por cierto, hay una novedad, que cambiamos de campo, ¿no?
Sí, normalmente las 4 ediciones anteriores las hemos hecho en el Club de Gol La Bellavista, pero el Club de Gol está en remodelación, están haciendo cambios, han cambiado calle, los greens están... no está practicable todavía para jugar al gol adecuadamente. Sí.
¿Y el nuevo es?
Cogemos un nuevo campo de gol que está justo a la izquierda de lo que es la entrada de Bellavista, que se llama La Monacilla, y es La Monacilla Golf. Es un campo relativamente nuevo, que tendrá unos 10-12 años, y está diseñado por José María Lazábal, con un trazado realmente espectacular. Tendremos sorpresa, habrá hoyos solidarios como el año pasado, aquellos jugadores que consigan llevar a un profesional de golf con el que competirán en un par 3, y aquellos que consigan dejar la bola más cerca que el profesional, pues tendrán un obsequio. Y bueno, queremos hacer distintas cosas dentro del campeonato, como tú bien sabes, Pepe, pues el tema de la degustación de los frutos rojos, de las moras, las frambuesas, las fresas. Queremos llevar el jamón y el cortador, como suele ser habitual, una venencia para que prueben los caldos también del condado, y luego un almuerzo, y en el almuerzo pues habrá productos de Huelva. Yo, mi principal obsesión es que todo el que venga y se vaya de aquí hable de Huelva tanto cuando llega como cuando se va, y si es mejor, pues yo creo que para todos nos viene bien.
Así es, pues nada, mucha suerte, Arismendi, y que te mejore.
Muchísimas venga, gracias.
Un abrazo. Un
saludo a la mesa.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Hablaba de Pepín Liria, que precisamente vuelve por el 25 aniversario de la alternativa, ¿no?
Sí, además vuelve y parece ser que no aliviándose mucho, ¿eh? Que va a Pamplona, va así. Vamos, Pepín Lira siempre...
O sea, que no vuelve puntualmente para celebrar la onomástica.
No.
Va a ser temporada, ¿no?
Parece ser que la han...
Según él, palabras suyas textuales, me calenté en Pamplona y en Pamplona reaparezco. O sea, como dice Carlos, nada de aliviarse, sino que siendo fiel a su identidad taurina, pues se va a presentar en una plaza de la exigencia de Pamplona y, bueno,
se sabe que
con ganado bastante serio, como en él de habitual en su...
Tú sabes que es uno de los candidatos a venir a la de Cuadri a palos, ¿no?
Pues, bueno, mi noticia es que él quiere hacer 8, 9 o 10 corridas, que es lo más o menos, hombre, lo que puede aguantar, digamos, para una temporada bastante ya exigente. También depende de dónde se anuncie, ¿no? Y si en un principio coincide lo de Pamplona, pues estupendo. Y si viene aquí a con los Cuadri, pues es maravilloso, porque, hombre, siempre es bueno recordar un poco, ¿no?, su trayectoria y, yo qué sé, es algo que llevamos tiempo sin verle, ¿no? Y poder tener la suerte de poder engancharnos y ver quizás su última temporada, pues nada, estupendo, encantado.
Vamos a ver cómo viene, ¿no? Es difícil, ¿no? Está en el listón alto que se fue, ¿eh?
Claro, no es difícil, además que yo creo que pocos toreros se han retirado con la dignidad y con la hombría que se retiró este hombre en su última temporada, que fue una cosa tremenda, tanto en Sevilla como en Madrid, dando la cara hasta el último día, hasta el último momento, y la corrida de Sevilla con los vitorinos fue, la verdad que fue algo espectacular, ¿no? Se fue a Portagayola, fue algo, la verdad.
Sí, tío, que es un torero muy encastado.
Sí,
muy encastado. No, pero el sitio se pierde con la falta de festejo. Y te puede llevar una decepción.
Él no deja de torear en el campo. Efectivamente, no es igual una becerra o dos, o 10, o 15, o 20. No es igual que los toros delante de los que se suele poner y de los que seguramente se va a volver a poner. Pero
tiene la experiencia de...
Yo lo he visto un par de veces tentando en el campo y está igual que cuando se fue. Se mantiene físicamente en perfectas condiciones. Seguramente este fin de semana lo voy a ver otra vez. Y bueno, ya intentaré entresacarle alguna información, a ver si se deja. Y...
Tiene la experiencia, digo, de David Lamiura, ¿no? Que fue a tres festejos, pero él después también en el fondo se arrepintió un poco, ¿eh? Porque...
Pero se preparó, eso lo ha contado él muchas veces, ¿no? En el entorno del grupo de amigos, él se preparó como si fuera a hacer una temporada de 40 corridas. Y tanto física como mentalmente, como a nivel de...
Pero fíjate tú la coincidencia de lo que es la vida, que el mejor toro de su vida le sale en ese momento en Madrid.
Bueno, eso yo qué sé, esos son los lances de la vida, ¿no? Estás más mentalizado con el Miura y estás soñando con el Miura y en medio minuto te cambia la cosa y te sale un domé.
Madrid nunca le ha ido bien en toda su carrera y, bueno, y aquel día fue también un poco un despropósito ganadero en ese sentido. Y bueno, ya pasó la historia. Sigue teniendo un gusanillo por ahí pendiente. Él ha hablado en varias ocasiones, tanto de México sobre todo y alguna otra plaza más, que ya veremos si le da por hacerlo otra vez, no sabemos, todavía no deja entrever nada, pero bueno, y en el caso de Pepín Liria, como te digo, lo he visto dos veces en el campo, este fin de semana vuelvo a donde lo vi, espero que esté por allí otra vez y a ver si soy capaz de entresacarle alguna información más.
Es una lista, bueno, el cambio de la decisión de Núñez del Cubillo, ¿no?, que se independiza y monta una ganadería propia, que es una de las noticias ganaderas de este fin de semana, ¿cómo lo veis?
Bueno, pues la verdad es que es una noticia en principio sorprendente, ¿no? Porque al final es un ganadero importante, prácticamente de la élite ahora mismo ganadera en España, de ese tipo de toros, y, y la verdad es que en principio sorprende. Las razones tampoco se conocen muy explícitamente, no las conocemos.
Ilusión por tener un encaste propio, ¿no?
A ver, hombre, eso es un tema familiar, evidentemente. Él habla de que su sobrino ya tiene cierta edad, que él con el padre comentó que quería llevar las dos, y el padre dijo que una y ya está.
Una bien llevada y
bien llevada, que es mucho. Sí. Es un tema familiar. Sí llama la atención de que él tenga que ahora empezar a buscar fincas, es tan llamativo que él haya vendido vacas a Talavante y ahora de aquí a Talavante a comprarle vacas para formar su ganadería, que te risa, ¿no?
Y que tenga que tener las madres en Portugal y ahora no, buscar los machos en España, ¿no?
Hombre, volver a empezar, porque claro, eso, fíjate lo que cuesta hacer una ganadería, lo que pasa, hombre, es que está hecha, casi hecha, ¿no? Entonces no hay que coger un apartado, pero empezar de nuevo es difícil, es complicado, y ahora ve cómo queda la matriz, la ¿sí? principal. Ah, no, el cubillo, o sea, es que es un tema.
Yo creo que de cero no empieza realmente, ¿no?
Porque no.
La ganadería está hecha. Él mismo ha dicho que va a coger, por supuesto, sementales y vacas también de uh-huh. su propia ganadería de Nuño del Cubillo. Y apenas, yo creo que en muy poco tiempo, seguro que va a estar lidiando a primer nivel.
Sí, pero ahora que queda, ¿cómo queda la principal? Nuño del Cubillo, ¿cómo queda? ¿Qué lo lleva el padre? El padre es mayor, ¿eh?
No, es un sobrino, por lo visto, ¿no?
Los sobrinos tienen 20, 24, 25 años, que están preparados, pero bueno.
Sí, es
¿cómo queda? ¿Cómo queda? Hay un interrogante, porque no se esperaba esto, evidentemente.
Y por cierto, ¿cómo corre el nombre de la nueva ganadería?
Su nombre. Álvaro Núñez, Aine. El hierro va a ser Aine.
La verdad es que
no están. Y de la asociación, porque no está en la unión. Y bueno, tiempo. Darle tiempo a ver. Porque él prácticamente la ganadería ya va él. Totalmente. O sea que.
No, que algo tan delicado, hombre, como una ganadería, y que es tan difícil llegar al éxito, estos movimientos que pueden desestabilizar a la ganadería, es una pena. La verdad, porque al final estás quitando de un lado para poner en otro, estás moviendo, estás...
Dos en una,
y al final puede llegar...
Y un hierro que era hasta ahora mismo muy regular, de las principales triunfadoras en todas las ferias donde iba, y demás, pues ahora mismo lo dejan una incógnita, ¿no?
Sí,
tenemos un poco la expectativa, a ver si... seguramente a corto plazo no, porque el trabajo de tantos años no se va a romper año.
Pero esta temporada no puede lidiar, ¿no?
No,
es complicado, ¿no? La pierde prácticamente, ¿no?
Claro, pero comprar las vacas y hay que darle años.
Y aunque lidiara hasta que pasen 4 o 5 años, no puedes decir que son verdaderamente suyos los animales. Hasta que pasen 4 o 5 años, aunque empiece a seleccionar ya, 4 o 5 años no va a lidiar realmente, aunque los ponga con su hierro, realmente seleccionados por él, ¿no?
Sí, tiene una pequeña ventaja, que es una ganadería muy amplia.
Sí.
Muy amplia, hace muy grande, tiene mucha familia y hace muy grande, pues bueno, ahí puede tirar. No es una ganadería cortita de 200 vacas, 300, y de ahí, pues prácticamente con 400 sementales, pero aquí hay para tomar, esto es una factoría. Entonces, pues, ahí en ese aspecto sí. Pasa que la ganadería matriz lo llevaba todo, él grababa todo con vídeo, él tenía infraestructura montada, todo lo tenía él prácticamente. Entonces, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que la ganadería pierde un patrimonio importante porque el hombre Álvaro prácticamente ha hecho de todo, ¿no? En la ganadería. O sea, que ha nacido allí, yo no sé si es una pérdida, ya el tiempo lo dirá.
Así es.
¿Cuál de las dos tira de arriba? O el tiempo dirá si las dos, se van perdiendo, no lo sé. Eso es, esperemos que no, ¿no? Porque, hombre, lógicamente un toro ya hecho, un toro contrastado, todo lo que pide la figura. Todo lo que, hombre, que hay que estar muy encima. Mira, el año pasado, el domingo de resurrección, salió la corrida un poquito gordita, ¿no? Y él, a la siguiente, ya la bajó de peso porque le dio su carrito por el campo. O sea, que hay que estar muy encima, no. Hay que estar muy encima, ¿eh? Esto...
No, que es el fruto de mucho tiempo.
Ese toro con 50 kilos más se viene abajo y hay que estar muy, muy, muy encima.
Otra noticia de actualidad es las declaraciones del apoderado de Iván Fandiño, ¿no?
Bueno, el libro que
va a presentar, ¿no?
Que ha salido, sí, ha salido. Un libro que el mañana seré libre.
Pero más que el libro, la noticia es las declaraciones que ha hecho, ¿no?
Bueno, yo me refiero porque he visto el libro que ya ha salido a la venta, 20 euros, y de Néstor, que donde cuenta prácticamente muchas cosas. Yo no he leído el libro, pero sé que cuenta cosas que hasta ahora no se habían contado, ¿no? Y siempre es interesante porque parece que siento un coto cerrado donde nadie puede hablar, ¿no?
Es polémica, ¿no? Es un poquito polémico.
Hay declaraciones donde dice, bueno, eso que todo el mundo sabíamos, entre comillas, secreto, ¿no? A voces, ¿no? De que el toreo está manejado por cuatro empresas y cuatro matadores de toros, figuras que ponen y quitan. Mm. Y bueno, que eso se sabía, pero nadie nunca lo ha dicho abiertamente. Y Néstor en esta presentación, y seguramente en el libro, pues habla del tema abiertamente. seguramente cavando una tumba profesional en cuanto a seguir apoderando a alguien, que creo que además ha dicho que no tiene intención de hacerlo.
No, ya le está.
Pero bueno, es sorprendente en ese sentido, de que ha abierto la caja de Pandora, ve ahora como qué reacciones hay por parte de los nombrados, ¿no?
Él ya hizo una entrevista con Manolo Molés en la radio y comentó eso, que curiosamente dijo que no iba a volver a hablar del tema y ahora edita el libro, ¿no? Pero bueno, que...
Mira, ha tenido varias polémicas periodistas, también con sí. Antonio Monde o Vicente Zavala.
Habló mal de Zavala porque...
Zavala le dijo que Fandiño fue figura a pesar de...
Sí, hubo una crónica tremenda de Vicente Zavala de la Serna en El Mundo sobre la encerrona de Fandiño con los seis toros en Madrid. Sí. Dijo a pesar de Néstor, y la verdad es que ahí hablaba más, o sea, hablaba peor del apoderado que del propio torero, porque la verdad es que esa encerrona pues no salió bien, pero la verdad que era un gesto encerrarse con la ganadería que se encerró en Madrid con seis toros, creo que solo eso es digno de mención.
Otros le han hecho y no le ha perjudicado tanto.
Claro, él lo perjudicó mucho, él se quejaba de que siendo o llegando a ser una figura del torero,
un torero de Madrid, fíjate, un
torero importante, ¿no? Porque bueno, triunfó en Madrid, triunfó en muchos sitios. Con Morante solo toreó una corrida de toros en su vida, fue compañero de Morante una, con el Juli también dos.
No, claro, estaba vetado por la figura, claro.
No entraba en ese circuito.
Por el G5 o el G10 no entraba.
Habla directamente de que el principal vetador es Julián López Escobar. Y habla directamente de él dando nombre, ¿no? De hecho, una anécdota que es la corrida de beneficencia, presentándose al lado del rey antes de la corrida o después, y el mismo rey hace una especie de chiste de, hombre, para lo malamente que os lleváis os habéis puesto muy cerca, ¿no? En el acto de protocolo de presentarse con el rey, ¿no?
Ese.
Entonces, bueno, eso habla a las claras de lo que todo el mundo sabíamos secreto a voces, pero esto lo viene a confirmar, ¿no? De que el toreo está manejado por cuatro empresas y cuatro figuras matadoras, ¿no?
Además, Iván Fandiño era un tipo especial, una persona...
Sí, con un carácter único.
Yo que se ha hecho a sí mismo, ¿no? Que pesaba 100 kilos dos años antes de ser torero, que estaba por las capias en Madrid...
Y era pelotari, vasco, no era...
Claro, o sea, que es que yo creo que una persona que le cuesta tanto trabajo llegar porque tiene tan poca ayuda y cuando llega, pues es difícil.
De hecho, se ve que cuando hablamos de la tauromaquia, de que no hay mucha unión, aquí se van viendo de qué cosas que tú te lo imaginas y lo piensas, porque claro, lógicamente ves que hay toreros que se vetan entre sí en las ferias. Fíjate los rejoneadores, ¿no? Pablo y...
Ahí está lo de Ponce y José Tomás, ¿no?
Ventura, ¿no? Es decir, que eso lo sabemos y lo vemos y lo intuimos y sabemos que está así. Lo raro es cuando sale un libro con las declaraciones que a lo mejor, pues bueno, pues... Se retira, ya no quiere saber nada, pues dice, pues yo no me voy a quedar con esto dentro, lo voy a soltar. No, aseguro que tampoco los demás le contesten casi, ¿no? O sea, que cada uno...
No, y probablemente no va a tener mucha repercusión ninguna, en ese sentido.
Porque... Creo que ninguna, pero bueno.
Bueno, vamos a esperar el tiempo al tiempo y a ver las acciones, pero vamos, son cosas que pasan y muchas veces nos calla. La historia del toro está llena de estas historias, ¿no?
En el toro siempre la vida, ¿no? Joselito Orgallo, él montaba las fiestas, montaba la feria entera, claro. Y decía quién iba adelante, quién detrás, lo que tenían que cobrar la ganadería.
Ayer vi a través del Facebook y las redes sociales, le beneficia tanto la tauromaquia, un trocito de la tarde de toro del Polaco, la película famosa, ¿no? Y una discusión antes de salir al ruedo de Antonio Bienvenida y Domingo Ortega. Fíjate tú lo que pude ver, que esto es muy antiguo. En referencia al festejo de Lucena, nuestro amigo García Vaquero hizo un Twitter con aficionados de Huelva en el tendido, que ponía aficionados ejemplares, que nos fallan a la fiesta, que...
Efectivamente, lo he visto.
Que pasan por taquilla, y es verdad que hacer un homenaje al aficionado. Muchas veces Esteban dice que al que viene a sola había que premiarlo.
Sí, bueno, yo no sé si cobrar la entrada, porque...
Y mi padre siempre me decía que había muchos niveles de aficionados, este es un aficionadillo, este es un buen aficionado, y este es un aficionado ejemplar que aporta desde su medida a la tauromaquia. Hoy queremos también hacerle un pequeño homenaje a un señor que tenemos de verdad que ponderarle lo que ha hecho. Se llama Pedro Leal.
Del
Museo Paquiro de Chiclana de la Frontera, que tuvimos el gusto de visitar el otro día y me quedé verdaderamente maravillado. Muy buenas tardes, don Pedro, bienvenido al Paseillo.
Buenas tardes.
¿Cómo está usted?
Pues estoy bien.
Estupendo. De verdad es una joya, una parte de la tauromaquia. Aquí aprovechando que tenemos un licenciado en historia y a Esteban, al cual usted conoce y admira también, que es un erudito de esa época del toreo tan bonita, ¿no? Que usted ha mantenido viva para gusto de todos los aficionados.
Esteban y gran colaborador del museo, Esteban. Sí. Quiero decir que el museo es el Museo Municipal Francisco Montespaquín.
Bueno, pero usted es el alma mater, usted ha expuesto su dinero, su casa, su tiempo, todo para que la llama de la tauromaquia y de esa figura ejemplar de aquella época del romanticismo esté todavía latente en el siglo XXI.
He hecho lo que he podido, o hice lo que pude, como dijo otro.
Verdad que es una joya, ¿verdad? Yo creo que el cuadro mismo ese de Cabana es digno del Museo del Prado, ¿no? Antonio Cabana del Museo ese de el retrato de Paquito.
Sí, hola, buenas tardes, Pedro, ¿qué tal, hombre? Soy Esteban.
Buenas tardes.
Sí.
Encantado de saludarte.
Sí, que me ha cogido un poco fuera de juego aquí el...
Hay que sorprender.
El compañero y no sabía, dice, va a entrar, pero no sabe exactamente quién iba a entrar, nuestro amigo Pedro.
No, la sorpresita, pero sí, agradable.
Sí, todavía recuerdo cuando hace, yo qué sé, veintitantos años, ¿no? Cuando yo iba a revelar los carretes allí a la tienda, me dije, quiero hacer un museo taurino así romántico. Yo te decía, yo no sé qué te has fumado esta noche, Pedro, porque museo romántico, y aquí el público te va a decir, ¿eso qué es?
La verdad es que todo parecía una locura.
Total.
Sí. Pero Pedro, es una realidad y hay que difundirla y darla a conocer al aficionado para que vayan, que todo el mundo que sea aficionado tenga un huequito y vayan a verlo. Aquí tenemos en Huelva, bueno, y en muchas ciudades, ¿no?, el lastre de que hay la promesa electoral de hacer un museo, que hay mimbres para hacerlo y no se hace. Y usted, con su esfuerzo y sus amistades y buscando de allí para acá, se ha hecho que sea municipal y de verdad es una obra digna de elogio.
Es que esas cosas, primero se lo tiene que creer uno. Y después que uno se lo crea y se convence, tiene que convencer a los demás. Y yo, afortunadamente, tengo que decir que, como yo era tan entusiasta, y hay que partir también de decir que yo, lo saben Esteban, yo no soy un aficionado puro a los toros, sino a mí me gustaba la figura histórica y lo que representaba a Paquillo, ¿no? También es verdad que los toros me gustan y voy cuando puedo, pero que no puedo decir que soy un aficionado a los toros, porque no es verdad.
Bueno, pero usted no es aficionado a los toros, pero es aficionado a la historia del toreo y al arte que conlleva.
Bueno, y después que teníamos la injusticia más grande del mundo, que una figura que de la grandeza histórica de Paquiro en su ciudad natal no tuviera un espacio de referencia, ¿no? Eso me parecía una gran injusticia. Entonces, mira, pues... creí en el tema y convencí a muchos artistas que colaboraron conmigo, a muchos compañeros que les gustaba la historia, y entonces me asesoré de gente que se entusiasmaron también con ideas, algunos toreros también, todo el mundo se volcó un poco, y después la administración, pues también, hay que decirlo que también, que gracias a la administración sigue vivo el museo, porque de lo que es el día a día sería muy difícil.
Yo fui.
Chiclana tiene ahora mismo, gracias a eso, un patrimonio importante y ha hecho una justicia con uno de sus hijos más grandes.
Así es. Yo fui con el alma limpia, sin documentarme para llevarme a la sorpresa, ¿no? Y empaparme de más. Y cuando estuvimos allí, vimos el libro que escriben los aficionados, las notas en el libro de visita. Y en verdad que nos llegó al alma, nos emocionamos cuando un señor mexicano ponía que había llegado a llorar, ¿no?, en el museo.
Soy testigo de ello, porque este hombre se le saltó las lágrimas y es verdad que estaba esperando allí que abriera sentado en el suelo, y la verdad es que fue muy emocionante. A mí es una de las cosas que no se me olvida. René Rivera, que había sido director artístico de México, de una compañía de ballet, y además director de una escuela taurina también, el hombre vino de México a decirme la importancia que tenía la escuela chiclanera con Paquiro a la cabeza. Así. A mí eso me emocionó y también me llegó, claro. Yo veo a ese hombre emocionarse allí, es muy importante. Ese texto lo tengo yo memorizado.
¿Qué puedes decir, los contertulios que tenemos aquí en la mesa, del toreo romántico, que si os gusta, os apasiona esa etapa de la tauromaquia?
Sí, hombre, claro, al que le gusta la historia, pues te gusta evidentemente la historia de tu hobby o de tu pasión, ¿no?, que es la tauromaquia. Yo, darle la enhorabuena a este hombre, porque la verdad es que fomentar y mantener algo ahora mismo taurino en estos tiempos, pues es muy difícil, y más en un personaje tan importante en la historia del toreo como fue cómo fue este torero, ¿no?
Paquiro.
Paquiro.
Buenas tardes. A mí me gustaría preguntarle la idea que inicialmente tuvo para montar el museo y dar el paso y ponerlo en pie. ¿Qué parte de ese sueño qué porcentaje de ese sueño ha llegado a realizar y cuánto le queda por hacer y en qué fase está, ¿no? De esa construcción constante.
El sueño está casi al 100%. Lo único que por motivo operativo, digamos, y para que al museo venga más gente, la idea es darle un énfasis más importante a lo que fue el movimiento romántico. Y da la casualidad que en Chiclana, la época romántica, los toreros eran de Chiclana y la importancia de Chiclana era tanto que muchos toreros se apodaban el chiclanero para tener cierta importancia y tener cierto reconocimiento. Quiere decir que el museo, lo que es la dedicación a Paquiro, creo que está muy conseguido. Tenemos todo lo que se puede tener de Paquiro, más o menos todo. Y además también, que es una cosa que nos enseñé, pero Esteban lo sabe, también tenemos una pequeña biblioteca con todo lo que hay, donde se puede consultar, y es un centro de documentación también sobre la figura de Paquiro.
Pedro, ¿y la reacción del turista, del guiri o del aficionado, cómo la interpreta usted, cómo la vive?
Pues se lo explico muy fácil porque ya llevo unos pocos de años y la mayoría de los turistas son del norte, concretamente de Navarra y País Vasco.
Sí, te estamos diciendo que Chiclana está también en Santipetri, en un lugar turístico de Andalucía muy importante, ¿no?
Importante, sí. Entonces, ¿por qué tiene pocas visitas? Porque es que resulta que Chiclana está a 7 kilómetros de la playa. Entonces, los días de playa no viene aquí nadie. Pero si de repente se nubla o hay mucho viento, entonces aparece gente. Y cuando aparece gente, la mayoría, hay que decir que los españoles, de los turistas, son los que más vienen. Les seguirían después ingleses y franceses. Y los turistas que tenemos mayoría, que son alemanes, son los que menos.
Sí. ¿Y no hay acuerdos con los turoperadores de los hoteles para que vayan a visitar esa joya?
Es muy difícil, puesto que esta gente se mueve por dinero. Y si la entrada es un euro, ¿qué le das del euro? No les interesa a ellos.
Claro.
Entonces, para que vinieran, tendría que tener un pellizco. Entonces, de un euro que va a dividir. Claro, claro. Es de la entrada. La entrada son 2 euros adultos y 1 euro.
Es simbólica.
Dos mayores. Claro, entonces, no les interesa.
Pues hay que venderse caro, Pedro. Hemos subido ya las tarifas.
No, es que es una de las condiciones que tiene el museo por ser municipal.
Ya.
Y me parece bien, ¿no? Que sea accesible.
Me comentaba durante la visita, Esteban, que usted tiene muchos fondos todavía que no, por el falta de espacio no los puede exponer, ¿no? Y
Claro, porque tenemos más de 1000 y pico de piezas de todo tipo, desde coleccionismo hasta obra gráfica, todo. Tenemos lo más importante expuesto, pero de vez en cuando hacemos alguna exposición temporal y lucimos
alguno
de las colecciones que tenemos.
Sí, Pedro, yo ahora recuerdo, para un poco ilustrar, que allí hemos tenido los dos congresos internacionales de Paquiro. Sí, que no es fácil organizar un congreso internacional, que tú sabes que vinieron gente de todos lados, de todos los sitios. Después tú sabes que la actividad hemos hecho, yo qué sé, qué quieres que te diga. Mira, ahora recuerdo, por ejemplo, las visitas escolares, que esto suena ahora, parece una entelequia, esta gente está zumbado, ¿no? Visitas escolares. ¿Te acuerdas el cuadernillo que elaboramos de 8 o 10 hojas donde se le daba a cada niño para que fuera contestando unas preguntas allí en el museo? Tú sabes, las tertulias taurinas que hemos hecho, bueno, en estos 12, 14, 15
años. Hemos podido.
Sí, y hemos podido lo que nos han dejado. Y lo han dejado. Bueno, y también hemos tenido la colaboración, tú sabes, el ayuntamiento, que muchas veces cambiar de una corporación, de un partido con otro partido,
no es lo más complicado.
Sí, es lo más complicado, porque parece visto desde fuera, parece que todo el mundo colabora, pero después la realidad.
Y cuando se politiza la fiesta es un.
Sí, sí, que hemos tenido, ¿te acuerdas?, a que ciertos concejales que querían llevarse a la exposición una nave de obra. ¿Recuerdas? Existe todavía.
Los excedentes,
sí, cerrar el museo y llevarlo a media obra. Tú sabes que, en fin, en esta vida hay que...
Hay de todo.
Pero bueno, hay que darnos con lo positivo.
Pero hemos estado luchando ahí y aguantando, y ahora mismo yo creo que es un museo de referencia a nivel de calidad. Yo creo que hay pocos museos que tengan el nivel que tiene el nuestro.
Lo puedo corroborar para todos los oyentes. Y le agradecemos su trabajo hecho y el tiempo que nos ha dedicado hoy aquí en el pasillo con nosotros, don Pedro.
Muchas gracias a vosotros y por haberse acordado de mi persona y del Museo Municipal Francisco Montes Paquillo.
Se lo merece usted. Un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias.
Venga, un abrazo.
Verdaderamente una joya, un lugar para visitar para cualquier amante del toreo, don Carlos. Y si es... Como tú, con tinte histórico, alucina.
Sí, pues me lo apunto, lo escribo en la agenda y lo visitaré. Además, muevo mucho por aquella zona, así que... ¿qué?
Sí, a ver, yo he quedado con Pepe Avici...
¿Con Papá Mora?
Bueno, por supuesto.
Hay una historia bonita que es la relación del histórico del traje de luces, porque Paquiro se fundamenta en las casacas del ejército francés, ¿no?
El ejército francés, que es lo que él ve. Con 5, con 6, que 7, 8 años tiene el ejército allí en su casa. Y entonces él está muy imbuido en el mundo francés, su tauromaquia dividido en tres partes.
Ahí viene también las medias rosas.
Claro, todo.
Todo eso tiene...
Dividirlo en tres partes, los tres tercios, el teatro clásico francés, todo eso ahí podíamos estar hablando de 3 días. Y eso después se traslada...
También hay una cosa bonita que se ha perdido hoy en día, ¿no? Que, por ejemplo, una dotación de una colección de objetos particulares, objetos de uso diario con fondo taurino, como son los vasos, sí, búcaros,
tenemos, cuadros, te enseñé los del Marqués de Aracena,
la vajilla con el logotipo de ganadería,
la vajilla era de tabernero, la T de tabernero.
Cosa curiosa que hoy ya existe. Yo en mi época había mucho cuerca llave con carteles de toro, no sé si esta de la habéis visto. Eso se ha perdido hoy, no lo encuentras en ninguna tienda, no hay ni el cartel ya de Pozo Blanco. Me ha costado hace poco tiempo trabajo para regalárselo a un señor que me lo pedía.
Sí, allí, hombre, de la casualidad que este museo tiene de todo, porque este museo tiene tres partes. Uno que es los fondos que tenía Pedro, otro que eran los fondos municipales, y después fue la famosa colección Sagnier. Sagnier es un aficionado catalán que murió hace unos años y puso en venta, su sobrino pusieron en venta la... Y estuvo a punto de llegar a Sevilla, a Maestranza, y Pedro se enteró por unos contactos y la logramos. Bueno, en realidad la compró el ayuntamiento, fueron 80 millones de pesetas en aquel momento, pero que los fondos son fantásticos.
¿Te acuerdas, acordáis cuando la exposición de Litri en la Casa Colón?
Sí.
Qué bueno, qué importante, y la gran aceptación que tuvo, ¿verdad?
Claro, hay que dar a conocer la cultura taurina porque es lo nuestro y al final es parte de la historia, como ya decíamos, parte de la historia de la ciudad, del pueblo, de España, y por supuesto de Latinoamérica o de ahora en Francia, ¿no?
Lo que decía recientemente Víctor Barrio, ¿no? La tauromaquia no hay que explicarla, hay que enseñarla.
Con Diego Ventura, yo he estado en su casa con García Vaquero para hacer un reportaje una vez para un periódico, ¿no? Y es un pequeño museo, cualquier casa de un torero es un pequeño museo, son cosas que debería de verdad de no guardarse, sino mostrarlas a todos los aficionados,
sí,
que hace afición.
Claro, la verdad es que sí, porque los premios, los trofeos, las fotos, las cabezas de los toros, todo lo que rodea al torero, al rejoneador en este caso, pues es digno de que la gente lo conozca y lo vea.
Y después hay una aportación, decía, ¿no? El tema de la biblioteca tan imponente que hay sobre el tema taurino, de muchísimos autores, de muchísimo nivel.
Sí, claro.
Que aquí muchas veces hemos recomendado libros, ¿verdad?
Claro. ¿Tú te acuerdas que te abrí los armarios porque los libros están detrás? Porque es que no hay sitio, evidentemente. He ganado dos veranos allí nada más que rebuscando. Tú sabes lo que es buscar la bibliografía de las 1830, 1840, 50, 60, 70, 80. Sí. Ahí tienes prácticamente de todo. Sí. Todo lo que quieres perderte buscando datos.
Sí. Por cierto, que es una buena noticia, ¿no? Que se publique el libro, por ejemplo, que sea de Fandiño.
Sí, que se publiquen
cositas de toro, ¿verdad?
Claro, por supuesto, siempre.
Y me llegué a un WhatsApp de Papá Mora, ¿no? Porque hace poco hubo un reciente mano a mano en Caja Sol sobre los toros y radio, ¿no? Que te gustó bastante, ¿no? Que decía Cremades que era o el invitado, ¿quién era el invitado
Campuzano, me parece que era. Y...
Cremades y Tomás Campuzano.
Está, Campuzano. Campuzano. Sí, sí, sí. Comentaste tú que los toros a través de las radios es muy diferente, ¿no?
Claro, totalmente distinto, ¿no? Aquello de la imagen vale más que mil palabras, pero todos tenemos en mente las voces históricas del toreo radiofónico, como Matías Prat y, bueno, incluso Molé, más reciente, ¿no? Y bueno, es otra forma distinta de hacer llegar el toreo, distinta forma de transmitir las emociones que no son las imágenes.
Bueno, pues hasta aquí hemos llegado, ya fuera de tiempo. Señores, muchísimas gracias a todos. Carlos,
muchas gracias. Mora,
Esteban. Sí,
muchas gracias a todos.
Y nos vemos el lunes que viene, ¿no?
Si Dios quiere.
Y vámonos al carnaval, ¿no, Juanma? Con tu padre allí ya en el Gran Teatro. Venga, señores, hasta la semana que viene. Feliz semana.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo. ¡Olé!